imágenes y convertirlas en sonido es el proceso. Ver a través del oído es un ejercicio de la imaginación. En La Caja Mágica, el espacio para charlar de fotografía. Lo que se ve, también se escucha. ¡Comenzamos!
Tirar pa'lante hasta que el corazón aguante. Sin que me importe nada ni nadie, y hasta que pueda. Solo quiero amarte.
Apasionarte. Apasionadamente atarte a mi cintura, no obedecerte, crucificarte y luego mirarte. Mirarte y mirarte. Solo mirarte. Hartarme de mirarte. Hasta cansarme, hasta cansarte. Mirarte. Solo mirarte.
El agujerito. La ventana de las noticias en fotografía.
La cámara fotográfica es un instrumento que enseña a la gente cómo ver sin una cámara fotográfica.
Con esta frase damos hoy comienzo a nuestra emisión 729 de hoy, 26 de marzo, aunque suene raro que digamos hoy 26 de marzo, porque
nos estamos muriendo de frío.
Y nos estamos muriendo de frío. Pero la realidad es que por el periodo vacacional decidimos grabar estos dos programas para que no nos extrañaran. Y como lo anunciamos en nuestras redes sociales, hoy vamos a hablar de cómo ver imágenes. Todo lo que hay y engloba alrededor de una imagen. Y por eso esta frase de Dorothea Lange, que dice que la cámara es un instrumento que enseña a gente a ver el mundo sin una cámara. Pero antes de entrar, yo les quiero platicar de un concurso, sí, un concurso en pleno tema vacacional en que usted puede participar. Se llama Wiki Ama el Folclor. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes mandarían sus fotos a Wikipedia?
No sé quién es Wiki y no sé por qué ama al folclor. Cuéntenos más, maestro Garibay, por favor.
Este es un concurso internacional organizado anualmente por Wikimedia Commons, que es como todo el grupo alrededor de este tema de la enciclopedia Wiki.
El conglomerado,
¿sí? Wiki Ama el Folklore, edición 2024, es una continuación de la edición del año pasado con el tema de la cultura o el folclore. O sea, traducido del inglés es la cultura folclórica. Y en español, pues es el folclore. Y este proyecto tiene su origen en el 2018, cuando Wiki comenzó con una campaña que se llamaba Wiki Ama el Amor, que era el tema de las ceremonias y festivales del amor, o sea, cómo festejan el 14 de febrero en otros lugares, cómo festejan el Día del Amor en India, en China, en Taiwán, etcétera. Pero este concurso está enfocado en la cultura, en el folclore de las diferentes regiones, en diferentes categorías, como, pero no limitada, a festivales folclóricos, danzas folclóricas, música folclórica, actividades folclóricas, juegos folclóricos. Me quiero imaginar en Mazatlán, cerca de Mazatlán, hay un pueblito donde todavía juegan ulame, que es el juego de pelota con esta pelota de caucho. También los usos calendarios como el recibimiento del 21 de marzo, etcétera. Usted puede ganarse hasta $400 al primer lugar.
¿$400?
$400, bueno, pues...
A sacar sus fotos.
Segundo lugar, 300. Tercer lugar, 100. Y hay 10 premios de consolación de $40 cada uno.
Me había emocionado cuando empezaste a decir 400.
¿Sí?
¿400,000?
Más de 400,000 personas verán tu foto, pero son $400.
Muy bien.
Pues
a mí me acaba de interesar, la verdad. La neta, sí. Y eso que lo acabo de leer aquí. porque está bien chingón. Algo que está muy interesante, perdón, y es muy bello. Algo que está pasando aquí, que ellos ponen que es, sirve, Wiki Loves Folklore, sirve de catalizador vital para preservar el patrimonio cultural inmaterial de todos los pueblos y de todos los países.
Exacto.
Eso, agregado a que decíamos que soy un mucho chairo, un chairo inteligente y pensante, me gusta mucho eso. O sea, yo hace rato que me interesa mucho la idea de preservar, respetar, hacer honor a nuestro patrimonio cultural.
Y conservarlo, conservarlo de la mejor forma posible. La fecha límite para Wiki Ama el Folklore 2024 está abierto del 1 de febrero al 31 de marzo. Todavía le quedan 5 días a partir de este programa para que lo pueda entregar. Los resultados van a ser en julio 15 de este año 2024. Eso quiere decir que si usted ya fue a la danza de los Tastuanes, si fue el 6 de enero aquí en la región a Cajititlán de los Reyes, si usted fue a la llevada de la Virgen, a la traída de la Virgen, los zapopanos dicen que es la traída, los de Guadalajara dicen que es la llevada. Uh-huh. Según donde esté parado.
Los llevados son ellos.
Vinieron a traer.
Ya, sí. Tú que estuviste, niña Limi, en las Guatemalas, si tomaste algo de folclore por allá, pues lo puedes poner.
La primer deportada de Guatemala en la historia.
La primer deportada de Guatemala en la historia.
Se enteraron de cómo se deportaba alguien en Guatemala, gracias
y
a Limi.
Y me regresaron.
Muchas gracias en nombre de Guatemala,
Limi. ¿Qué no aceptará el concurso? Algo que esté fuera del proyecto. Que no sea folclore.
Del tema.
Imágenes que carezcan de la información EXIF. O sea, de los metadatas incrustados que pone la cámara.
Mm. Oye, ¿y si yo escaneo un negativo?
También tiene datos EXIF, ¿no?
Sí.
Yo supongo que el escáner le deja un EXIF. Yo creo que habría que mandar una anotación diciendo que es un escaneo y poniendo los datos técnicos. Yo creo que aquí va porque tampoco se permiten imágenes excesivamente procesadas o digitalmente alteradas. Yo imagino que por eso el tema del EXIF.
El EXIF, ajá, bien.
Sí, obviamente, imágenes pornográficas o explícitas. Y
no te van a oír tus comentarios tan agradables.
Sí, me oigo.
¿Sí te oyes?
Y tampoco se aceptará trabajo que tenga derechos de copia. Es decir, que tú fotografíes la pintura de un pintor.
Ah, ya, bien.
Es el copyright, más que derechos de copia, era los derechos de autor, que son los copyright. Y tampoco imágenes generadas
por
inteligencia artificial.
Es que...
Que ella no quiere participar.
Oye, pues todo lo de hoy no quiere nada.
Que ella no quiere participar.
Están muy out. No, me parece que está muy bien. Porque mi único problema es que la inteligencia artificial es lo único que tengo. Toda mi inteligencia es artificial, maestro.
Acabo de ver un meme acerca de la inteligencia artificial fenomenal. Y el meme va más o menos así. Está un gatito pescando, uh-huh, típico gatito de caricaturas. Lo voy a poner aquí para que lo vean. Ese gatito representa a los artistas. Uh-huh. Está a la orilla de un río, está pescando el gatito. Y llega otro gatito llamado inteligencia artificial, que entonces pone su caña en el cubo donde tiene los pescados que ha sacado el gatito artista.
Ya.
¿Sí? Ajá. O sea, que la inteligencia artificial va a ir a buscar todo lo que los demás artistas hicieron para hacer algo nuevo, uh-huh, basado en los artistas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues...
Pero eso es también más o menos lo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, vemos otros artistas, vemos otros fotógrafos y luego hacemos algo nuevo basado en todo lo que hemos visto.
Si lo usas como inspiración, sí.
Sí.
Si lo vas a copiar, no. O sea, si el gatito viera cómo está pescando él e imita su técnica para pescar en el río, ok. Pero aquí...
Le está quitando lo que ya pescó.
Le está quitando lo que ya pescó.
No, pero de todos modos sí es un poco como dice mi compadre.
Ricardo Guzmán, me llamo.
Así, Ricardo, ya saben. Así que él comenzó
Ricardo para los compas.
Sí.
Este compa que está aquí.
Sí, sí es cierto. Sí es cierto un poco esto de del robo, ¿no? O sea, sí es algo que hacemos todos. Y sí creo que si bien no pirateamos, o fusilamos, o plagiamos directamente.
¿Hacemos un cover de una imagen?
Sí, hacemos un cover, sí hacemos una apropiación, ¿no? Esa palabra tan sí, maldita, ¿no? Sí hacemos una apropiación, una readaptación a través de nosotros, de muchas cosas que vemos, de muchos textos que leemos, de películas que vemos, de pinturas, de fotografías, de textos, de un montón de cosas, ¿no?
Sí, ahí hay, por ahí anda un libro que se llama Roba como un artista.
Se lo recomiendo
a todos nuestros radioescuchas.
Luego haremos un programa acerca de ese libro. Sí, o lo comentaremos en un programa que estaría más adelante.
Se lo recomiendo a nuestros radioescuchas, a todos. Compren ese libro de Austin Kleon que se llama Roba como un artista, donde habla mucho de esto. Y en la actualidad, fíjate, se está como reposicionándose, o estará reposicionándose toda la temática de este libro, porque es muy, muy adecuada a la actualidad. Es un libro que va a tener unos 10 añitos, yo creo, 8 o 10 añitos. Pero es un libro muy interesante que habla sobre eso. Se lo recomiendo a los miles de millones de personas que nos escuchan alrededor del
mundo. A la gran audiencia. La gran audiencia. De la Caja Mágica.
De la Caja Mágica.
Y más en Semana Santa.
desde cualquier playa, paradisíaca en donde nos
estén
escuchando.
Pues yo creo que sí lo hacen, ¿no? Están en la playa, cervecitas. Sí,
claro.
Ponemos la Caja Mágica.
Se salen de la playa se secan.
Pero acuérdate que nos puedes escuchar a través de www.jaliscoradio.com. Te pones tus audífonos con tu dispositivo móvil y lo puedes, no sé, podrías estar en las Islas Fiji, bueno, no sé si sea de noche en las Fiji, va.
Bueno, pero si van a Vallarta también llega la...
Yo voy a aplicar una fenomenal, muchachos. Yo mi yo del futuro va a estar en Chile escuchándonos. Eso. Escuchándome mi yo ahorita.
Ok.
Ahí verán.
Bueno, pues un saludo a tu yo del futuro. Tenemos que hacer un corte de estación. Esto es La Caja Mágica a través...
de Jalisco
Radio.
Vamos y volvemos.
Esto es La Caja Mágica. Continuamos. Esto es La Caja Mágica. Ya regresamos.
Se abrió inútilmente mi deseo y te dijo: ven a mí. Pero solo te vi desde un rincón saliendo para siempre de aquí. Quedó la urgencia de mi voz en tu vida, se perdió. Y tú en tu salida olvidaste cerrar.
cuarto oscuro, el lugar íntimo para charlar de fotografía.
Y ya estamos aquí, en este cuarto oscuro, no sin antes decirle de nuestra lista de música. Arrancamos el programa en la primera sección con Mirarte, de Miguel Bosé, en colaboración con Jovanotti, de su disco Papitour. Y ahora acabamos de escuchar Verte otra vez, de Julieta Venegas. ¿Cómo ver una imagen? ¿Cómo se imagina usted, querido reescucha, que debe ver una foto? ¿Cómo te lo imaginas tú, compadre del compadre, don Ricardo y don Carlos, la niña Livni?
¿Cómo creo que es mirar una foto?
Sí, cuando... ver una fotografía, mirar una fotografía. Creo que hay muchas formas de hacer, y ahí va mi postulado de la tarea que hice. Toda manifestación cultural, en este caso la fotografía, obedece a su tiempo sociopolítico, económico, cultural y religioso. Es decir, y agregarle la geografía. Si tú ves unas fotos de 1985-86 en Myanmar, pues vas a ver mucho odio, vas a ver, pero tienes que entender que había un tema racismo, de limpieza étnica, como las de Bosnia y Herzegovina, como las de República Democrática del Congo, en cuanto a las fotos de guerra. Si tú ves unas fotos de los hippies, los vas a ver con las patillotas, con el pelo largo, y hay que como que entender en el momento, y lo repito, sociopolítico, sí, cultural, económico, religioso y geográfico donde fue hecha, que no es lo mismo un festival de música en Israel que un festival de música en por decir, el Vive Latino en México. Uh-huh. Aunque en estos tiempos de globalización ya la gente viste mucho, es decir, ya no puedes, si te topas a alguien en el aeropuerto, decir, ah, este viene de México, viene vestido de charro, o este viene de la India. Ya es más bien o tu fenotipia o tu acento, ya como hay una transculturalidad en muchas cosas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero tendríamos que intentar entender o intentar conocer un poquito más de dónde fue tomada, cómo fue hecha, desde dónde, conocer un poquito al autor y sus postulados, y entonces nuestra imagen o la imagen que estemos mirando se va a redimensionar, nos va a dar otros contextos, otros contenidos, y se resignifica en cuanto a la primera impresión que nos dio la imagen. Es decir, yo a mis alumnos les ponía este ejercicio: métanse a ver en la exposición, cierren los ojos donde estén los textos de sala, pásenla, vean qué foto les gusta, como seleccionenla, sálganse, respiren y vayan a leer el texto y vuélvanla a ver detenidamente. Y entonces las imágenes van a cambiar en su contexto, van a cambiar en su significado, o se va a reforzar el significado que han visto. Es decir, nosotros podemos ver una foto bien bonita de un niño, ¿no? Pero si le pones un pie de foto de juntos en la lucha del cáncer infantil, ese niño bien bonito que te parecía muy gracioso va a rompernos el corazón para decir, pues qué mala onda que hiciste el cáncer, cómo le haremos, qué culpa tienen ellos, etcétera, 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 ¿no? Sí. Y también con los diferentes momentos geopolíticos, económicos, pues si había un tema de falta o no de medicinas, un golpeteo político de decir no hay porque yo soy tu contra y voy a decir que lo estás haciendo mal, el gobierno se va a defender, etcétera. Entonces ahí empiezas como a entender más qué estaba haciendo el fotógrafo y qué quería mostrar.
Sí.
Así que...
Sí, pero a ver, voy ultimis, compadre.
Yo digo que hay diferentes formas de ver las fotos.
Claro, claro, ¿no? Claro.
Entonces, evidentemente, sí hay una que requiere el contexto, que es lo que estás señalando. O sea, cualquier cosa requiere un contexto.
Un contexto, o sea, si la quieres entender muy a fondo, requiere un contexto más profundo.
Pero depende cuál sea tu idea inicial.
como fotógrafo, por ejemplo, o como espectador.
No, como espectador, no necesitas ser fotógrafo. Yo creo que esa es justamente la maravilla de la fotografía en particular, ¿no? Es decir, no necesitas mucho contexto, por ejemplo, cuando ves una fotografía de James Natchway, cuando ves este perfil de este de esta persona de raza negra que tiene las heridas de 3 machetazos en la cabeza, cicatrizadas, 3 cicatrices, ¿no? Y el labio cortado y o sea, el contexto es necesario hasta cierto punto y útil en cierto contexto también, ¿no?
Sí, digo, para saber si fue en República del Congo.
Exacto, cuál fue el conflicto, qué fue
lo que pasó. O si fue un altercado en el Bronx, en Nueva York,
exacto,
¿no?
Exacto, o aquí en Veracruz, ¿no? O en Guerrero, ¿no? Con la población negra de Guerrero, que sí, es mexicana también, ¿no? Uh-huh. Sí, está bien. Pero, independientemente de esa parte, la foto por sí sola
es lo suficientemente
puede
fuerte.
Hablarte de la tragedia que vivió esa persona.
La crudeza humana.
La crudeza, de la condición, etcétera, etcétera, ¿no? Sin que sepas dónde es, quién es, ni qué pasó, ¿no?
Sí, yo te cuento.
Y esa es la otra parte que también tiene la fotografía. Y algunas otras artes gráficas o plásticas.
General, ¿no?
Sí, artes en general también, ¿no? Como no sé, por ejemplo, también algunos textos que leemos traducidos de otros idiomas, que hay veces que en las traducciones, cuando hablas otro idioma, que lo lees en el original y dices, ay, no está tan bueno. Como que en este idioma, en esta otra traducción, se oye mejor o la idea me queda más clara. Este tipo de cosas, ¿no? Que son un poco intangibles en la forma académica o academicista o, ¿cómo decirla? De esta investigación social de ver una fotografía. Sí está bien documentarse, por supuesto, siempre. A mí me parece que ir a ver una exposición de fotografía y saber de quién es la fotografía, en qué contexto se hizo, bueno, pues por supuesto te alimenta más y te da mucho más elementos para entender y para poder apreciar lo que estás viendo. Pero también creo que sin ningún contexto de ese tipo formal, entre comillas, no sé cómo decirlo, también se puede apreciar una fotografía.
Coincido contigo, no tienes que ser fotógrafo para poder apreciar una foto.
Ah, eso definitivamente.
Tú puedes ver una foto de unos glaciares muy bonitos acá, y dices, wow, la madre naturaleza, la maravilla de la naturaleza, todo muy bien. Pero luego si te vas al texto y te dicen, ese glaciar Perito Moreno en Argentina, que tenía una extensión de 200.000 metros cuadrados.
Sí, que esa foto es de hace 20 años y ya no existe. ¿No?
Y ya no existe. Uh-huh. Entonces, esa misma. Ese mismo.
Asombro,
ese mismo sentimiento de maravillarse, se vuelve un poco triste o te pone a pensar o te pone a recapacitar de qué estamos haciendo, no cuidamos, seguro fueron los argentinos.
Te cambia el contexto.
Pero te refuerza el contexto y te lo profundiza.
Lo redimensiona,
sí,
¿no?
Sí, el asombro, como bien dices, sigue, pero ese es un asombro que puede llegar. O sea, yo siempre he dicho que una foto en prensa está definida y encaminada por su pie de foto. O sea, tú puedes ver una foto de los participantes de un club de fútbol que están llorando y si le pones la emoción de ganar la copa o la desilusión...
O la emoción de perder la copa.
O la emoción de perder la copa, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú el pie de foto va a ser una pequeña ayuda para definirte si es la emoción de perder o de ganar.
Sí, yo creo... Bueno, para empezar, yo hice bien machín mi tarea, miren.
¡Ándele! ¡Dos hojas!
¡Dos hojas!
Dos hojas. Okay. Escribí sobre cómo ver, cómo mirar una fotografía, ¿no? Primero, ¿qué hacen ustedes cuando entran a un museo, a una galería, abren una revista virtual, impresa, virtual o presencial? ¿Qué hacen? ¿Qué
recuerden? ¿Física o digital?
Lo que quieran. ¿Qué recuerden qué sucede con ustedes cuando ven, se enfrentan por primera vez a una fotografía? Esto es la llamada experiencia estética. ¿Qué hacen ustedes cuando se topan con una fotografía por primera vez? ¿Qué pasa por sus cabecitas, muchachos?
Digo, depende el nivel de clavazón que tenga uno.
No, el tuyo.
Yo empiezo a ver, o sea, por ti. Antes del equipo...
Habla por ti, canal.
Sí, antes del equipo empiezo a ver, ¿cómo se llama? Lo que le costó hacerla. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho las excursiones, la foto de paisaje, este libro que lo hemos visto, Carlos, tú y yo, el libro de Jimmy Chin, uh-huh. que tiene unas fotos espectaculares de paisajes. Para mí, mi primer cosa es todo lo que tuvo que caminar y que alejarse del grupo para tomarle la foto al grupo, el cargar el tripié, las 3 de la mañana, el time lapse, salirse de la tienda de campaña. O sea, yo es algo que empiezo a ver, sí. y a ver la maestría que tiene tal o cual fotógrafo para presentarnos esa foto, ¿no? O sea, las fotos de la Antártida de Sebastián Salgado me parecen fabulosísimas. Y he visto muchas fotos de otros fotógrafos de la Antártida, pero no tienen ese mismo...
Sí. Punch.
Ese punch, ¿no?
Ahí le va, maestro. Usted acaba de hablar como el burro que tocó la flauta de algo fundamental en la fotografía, que solo sucede en la fotografía, que se conoce como la transferencia de subjetividades. La fotografía es el único medio en el que el espectador, así nomás, parándose frente a la foto, está poniéndose en los zapatos del fotógrafo. Siempre. Estás parado siempre en el punto de vista de otro compa. En este caso, de Jimmy Chin, por ejemplo. Entonces, tu primer ejercicio al ver una fotografía es una llamada transferencia de subjetividades. Para ti lo primero es ponerte en los zapatos de alguien más. ¿Ves? Te estoy haciendo hasta un terapia psicológica también. Gratis hoy. ¿Quién sabe después de Semana Santa?
Ya que regrese de Chile con la
tarjeta bien flaca, platicamos.
Vemos.
Te comento. Pero fíjate, lo primero, no sé si lo más importante, pero lo primero para ti en la foto es esa transferencia de subjetividades. ¿Cómo le hizo? ¿Qué hizo? ¿En qué momento está ahí? Porque no es lo mismo subir el Everest en una temporada que en otra. Claro. No es lo mismo subir el... Yo vi este documental de Jimmy Chin que se llama Meru, ¿no? Donde suben esta montaña que muchas veces quisieron llegar y no lo graban hasta que lo logran y lo documentan, ¿no? Entonces, no es lo mismo subir en en el intento 72 que al tercero con el clima correcto, ¿no?
Y que si recuerdas ese... hubo una película documental que se llamaba La Marcha del Pingüino Emperador. No sé si la recuerdan. Eran esta especie de pingüinos, el pingüino emperador muy grande en la Antártida, donde pues habían unas cámaras remotas, y donde mi esposa un día me dijo, ya no lo veas, te enojas. Digo, no es que me enoje, es que... Cuando yo chico con mi abuelo para tomarle foto a unos pajaritos en un nidito que salió en una ventana de la casa, no los toques porque se huelen humanos y llega la pajarita y los tira y todo. Y estaba viendo una toma donde la cámara está apuntando a los pies del pingüino que tiene el huevito arriba de sus patas para que no se congele. E imagínate que la cámara empieza a girar 90 grados hacia arriba y le ve la papada al pingüino. Entonces, ¿cómo diantres lograron meter la cámara ahí a menos 40 en la Antártida? Las baterías, el robot. O sea, para mí siempre ha sido de... ¿Qué padre está el documental? Sí, nomás acuérdate que había un cuate cargando la cámara y cargando las baterías y haciendo. Entonces, ese para mí... Hubo otro de la National Geographic, el de los suricatos.
Sí, ¿no? Como no sé si lo recuerdo bien. Famosísimo, además.
Sí, que desarmaban una madriguera, metían toda una serie de camaritas diminutas, lo volvían a armar, y luego los chavos pasaron como mes y medio sin bañándose con pura agua, sin jabón, para no leer, para que... Le desarmas la madriguera a los suricatos en cuando salieron a estirarse, se la vuelves a armar para que lleguen y la sigan usando. O sea, esa parte, no solo de la técnica y el conocimiento de las cámaras, sino el conocimiento de la especie, de cómo hacer, cómo acercarte, en qué momento, a mí me deja loco. O sea, esa parte a mí me fascina cuando yo veo una imagen.
Ya tenemos un primer paso en el manual de cómo mirar una fotografía. Livni.
Ay, Dios.
Acérquese como guatemalteca al micrófono y díganos qué
O sea, piensa que estás enfrente de una fotografía. ¿Qué es lo primero que te provoca? ¿Qué es lo primero que buscas? ¿Qué es lo primero que ves? Y tú velo pensando, carnal, porque no quiero que me digas, ay, Dios.
No, yo ya lo tengo.
Ah, te están pasando el balón, Livni. A ver, vas tú.
Dice que
Livni te pone la diagonal retrasada para que tú nomás remates.
Ánimo, Livni, ándale.
No, dale. Yo todavía no lo estaba pensando.
El que la agarramos de bajada que viene.
Yo le comento.
Lo que pasa es que tampoco es que haya un método.
No, pero.
Y depende mucho de qué tipo de fotografía es la que estás viendo. No sé si tú has visto o no sé si te ha pasado. En donde vas a algún... Sí, te ha pasado. Estoy seguro que te ha pasado. En donde...
Ya me acordé que
sí te ha pasado. Exacto.
Ahí cuando te pasó.
No sé si has visto que hay veces que te vas a una exposición porque tienes que ir.
Ah, sí me ha pasado. ¿No?
O sea, porque ya conoces al artista, ya tienes este otro contexto y entonces dices, tengo que ir a verla, ¿no? Sí. Entonces vas y llegas y entras a la galería y... Y así como que rápidamente recorres todas las fotos. Y
reconoces muchas de ellas.
Y dices, ah, mira, esta está así, esta ya la había visto, esta la del libro tal, esta aquí, jajiji, jajaja, muy bien, saludas, ¿cómo están? ¿Todo bien?
El ritual, ¿no?, del perro de baldío, ajá, se huelen las colas, un ladrido. No.
Pero entonces ya tienes, aún así, por supuesto que reconoces las piezas que son buenas y las que valen la pena, pero aquí es la parte, como la contraparte más bien de lo que hablábamos del contexto, ¿no? En donde el contexto sí te puede limitar, uh-huh, en un sentido, justamente te puede vendar los ojos o te puede poner unos lentes de cierto filtro
te encasilla
al momento de ver lo que estás viendo, ¿no? Uh-huh. Justamente porque ya sabes quién las hizo, ¿no?
Sí.
Y en qué contexto. Ese es otro punto, ¿no? Hay momentos, no sé, estoy seguro que también les ha pasado, en donde ni siquiera ibas a ver la exposición, ni siquiera sabías que estaba la exposición, y entonces de pronto llegas a la puerta y dices, ah, mira, una exposición de fotos. A ver, vamos a ver. Y entonces llegas y la ves y dices, hostia, ¿no?
Ajá. Entonces ya caíste, ay, fíjate, soy el pinche mago terapeuta de la fotografía, yo. Acabas de decir que lo primero que haces es... meterla en un cajoncito
así
de
es,
género.
Así es.
De género y de situación temática.
Así es.
Que esto es, a ver, ¿qué foto estoy viendo? Uh-huh. ¿Quién la hizo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hizo esto? ¿No? Uh-huh. Pero principalmente es, ¿qué tipo de foto estoy viendo?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Estás estableciendo de este paquete de llamado exposición, son fotos documentales, uh-huh, son ficciones,
fotoperiodismo, ajá, arte,
son ficciones producidas por Gregory Crotson, ¿no? Uh-huh, que es todo, uh-huh, falso, uh-huh. Ah, bueno, y ya empiezas a partir de ahí a desmenuzar más a fondo.
Así es.
¿Qué hubo? Entonces ya tenemos la transferencia de subjetividades, que es cómo lo hizo, en dónde lo hizo, por qué lo hizo, cuánto le costó, cuántas, uh-huh, cámaras cargó, ¿no? Y luego es el género, ¿sí? Género y la situación temática, ¿no?
Género, si es género documental o género...
Exacto.
Sí, el género de la
que
imagen.
Que hay muchas aproximaciones a los géneros de la imagen. Depende del autor, ¿no? Como todo,
claro,
en la vida,
claro, como
¿no?
Todo.
¿Sí?
Sí, es como yo algún día dije, ¿tomarías un curso de fotografía de boda con José Hernández Clerc? Pues no, porque... Y no dudo que lo pudiera hacer muy bien, pero toda la vida fue un documentalista de situaciones de calle, y como que meterlo a otro género fotográfico iba a ser... Es, por ejemplo, hay una exposición poco conocida, famosilla, pero poco conocida, un ejercicio de retrato de Ansel Adams, en el que es de retrato.
Ansel Adams de retrato.
Sí, que es poco conocida.
Sí.
Y está. Tenemos que hacer un corte de estación. ¿Qué les parece si vamos y volvemos aquí?
En La Caja Mágica.
Por Jalisco Radio.
Esto es La Caja Mágica. Continuamos. Esto es La Caja Mágica. Ya regresamos.
Thank you. the heat. I am complete. See the doorway. The thousand churches. The resolution of all the fruitless soldiers. Oh, I see the light and the heat.
Aquí estamos ya de nueva cuenta.
Accidentes.
Es que nuestra cabina habitual es un poquito más amplia, y ahora estamos un poquito
estamos
más apretados.
Todos.
Estamos encimados.
Juntos pero no revueltos.
Juntos pero no revueltos.
Acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar del disco So de Peter Gabriel esta canción que se llama En tus ojos, con la idea de poder ver las imágenes a través de los ojos. De los tuyos, no, mi Carlos, ya vi que traes uno.
Un derrame
por andar viendo.
¿Qué es esto que trae nuestro presidente? Un Tuto Pichu o algo así se llama. Anda malito de un ojo el presidente. Tú traes uno de esos, mano. Uno de esos. Te cachamos.
Transferencia.
De subjetividades.
Subjetividades, lo primero. Lo segundo, el género.
El género.
Y continuamos.
Continuamos con.
Échale, porque no vas a alcanzar.
No vas a alcanzar.
No me dejes.
Pero también con las emociones, ¿no? O sea, también por medio de las emociones puedes percibir una foto.
Fíjense. Yo, como hice bien machín la tarea, ¿cuánto tiempo me queda, maestro, para ver cómo? Si no, ahorita amarramos navaja y grabamos la siguiente semana del mismo tema.
12 minutos.
Bueno, yo hice la tarea y me puse a reflexionar en qué es eso que... ¿Qué hago yo cuando me encuentro con una nueva fotografía, ¿no? Porque no es lo mismo reencontrarse con una fotografía. ¿Estamos de acuerdo? Pero... A mí me sucedió, ahora que estuve en la Ciudad de México, me encontré con nuevas fotografías. Entonces, me puse a pensar qué hago yo para enfrentarme a una fotografía. Y es redobles de batería cuando termine. Número uno. mi número uno es, en efecto, como lo hacía acá el compadre, es trato de ubicar el género. O sea, si estoy viendo una reflexión sobre la realidad, o sea, una imagen documental, si estoy viendo una reflexión sobre lo subjetivo, o sea, una narrativa, uh-huh, una ficción, una construcción, una historia, en fin, si estoy viendo un paisaje, si estoy viendo un retrato, si estoy viendo un autorretrato, trato de descifrar a qué cajoncito de género pertenece. Uh-huh. Eso para mí es fundamental porque me detona el número dos. Redobles, por favor. Gracias. Que yo luego de ahí escudriño en lo que yo llamo lo que guarda la fotografía o el misterio de la fotografía, ¿sí? O sea, antes de leer cualquier cosa, primero la ubico en su género y luego empiezo a buscar lo que me esconde. Eso para mí es fundamental.
Y es personal.
Exacto.
Es personal, esa parte es personal. Ahí ya no depende ni del autor, ni del formato, ni de nada. Es personal.
Porque eso pasa lo mismo con la música o la pintura. Es decir, cada uno tiene su experiencia personal donde una canción te refiere a una situación de tu vida.
Sí,
sí.
Cada foto te puede referir a diferentes emociones, aunque sea la misma foto, a diferentes personas, ya sea por la diferencia de edad, ya sea por las vivencias. Es decir, ahora que tenemos a la señorita de portada, cuando ella vea imágenes de migrantes, las va a ver con otros ojos porque tiene otro entorno, otras vivencias que nosotros no tenemos.
Pero acá es diferente. Es decir, sí.
Sí, pero no.
Pero no. Porque en la fotografía, ahí hay un margen o hay un espacio en donde tú de manera personal, creo que puedes moverte más. Es más amplio, hay más posibilidades. En la música, sí se puede también, sí pasa así, sí es a través de tu experiencia personal, pero también depende. O sea, sí, también hay muchas cosas, por ejemplo, un tono menor.
Sí.
Que invariablemente te va a llevar a la melancolía, a la tristeza, etcétera, ¿no? aun cuando tú vengas de súper buen humor, yo puedo llevarte con una buena canción, yo puedo llevarte al punto en el que yo...
Mal viajarte.
Claro, claro. Y en la fotografía hay más margen.
Sí, en las artes visuales hay tal vez haya más margen, ¿no? Ahora, no sé si concuerdo con esto, porque tengo que reflexionarlo más, no lo había comparado con la música, la verdad no me gusta. No me gusta abrir la boca así a lo bravo, ¿no? A lo loco. Pero justo esto de encontrar el misterio tiene que ver conmigo mismo.
Sí, claro.
¿Saben? Hablando de mi experiencia estética con la fotografía. Y eso, como bien lo dice Libni, es como en mis sentimientos, en mi experiencia y eso. Y eso es cuando yo, espectador, pongo mi mochilita, mi bagaje, en la lectura de la imagen de otro compa con otro bagaje, ¿no?
Exactamente, pero así como decía yo al principio, que la foto obedece a su momento sociopolítico, económico, religioso, geopolítico, etcétera, también el momento emocional, nuestro momento personal obedece. Es decir, si tú traes una depresión, si tú andas contento, pues a mí me pasa mucho con los documentales o con el cine sí. De autor o el cine negro, que de repente no estoy de humor para ver la película. O sea, en ese momento necesito películas de enamorados, besitos, final feliz.
Ay, con razón. Con razón a veces me habla para ver películas románticas, maestro.
Exacto.
A mí me acaba de pasar con Killers of the Flower Moon, que no estaba en el humor.
Novatos.
Y me costó trabajo. Ahora, mi siguiente, antes de que se me acaben mis 12 minutos, ¿cuántos me quedan, maestro?
Suficientes para tu idea.
El punto número 3, por favor. Es justo eso. Una de mis nuevas palabras favoritas es situar. Situar, me la enseñaron en el kinder, pero no es hasta ahora.
Apenas la estoy poniendo en práctica. Pero
no es hasta ahora que la
no logro poner en práctica. No sabía cómo usarla.
No sabía cómo usarla.
Casi 4 décadas después empiezo a saber dónde me situo.
Está bien, está bien.
39, 38 añitos
después. Eso se trata la vida.
Sí, a veces uno es lento, pero...
Y no hay prisa.
Pero seguro.
Y no hay prisa.
Entonces, me enseñaron por ahí del kinder, la primaria, y hasta ahorita entiendo... Y la uso mucho porque me gusta mucho situar, ¿no? O sea, el aprendizaje, por ejemplo, yo que doy algunas clasecillas, hay que situarlo. Por ejemplo, no es lo mismo dar clases en el ITESO que en la Escuela de Artes de la Universidad de Guadalajara o así, ¿no? Son diferentes perfiles, diferentes, etcétera, ¿no? Pero a mí me gusta mucho ahora situar las fotografías, que es contextualizar. Uh-huh. Pero no solo contexto social, político, religioso, etcétera. Situarla... Eso, pero además el momento en el que la estoy viendo, ¿sí? Que eso es un fenómeno, otra vez, solo fotográfico.
Así es.
La fotografía se captura en un instante, construido o no, lo que sea, hace 20 años.
Y la vuelves a ver.
Es una máquina del tiempo, ¿sí? Guarda ese instante y ese instante se reproduce siglos después, años después, meses después, horas después. Es una pequeña máquina del tiempo. Entonces, hablo de situar la fotografía tanto en su contexto histórico, o sea, anterior, digamos, y el contexto en el que la estoy viendo y en el que me la están poniendo enfrente. Uh-huh. Porque muchas veces yo me la pongo enfrente, pero es porque me la pusieron enfrente, ¿no?
Así es.
O sea, alguien decidió colocarla. En ese situar también está el por qué la estoy viendo en un periódico, que no es lo mismo que por qué la estoy viendo en una exhibición. Uh-huh. Exacto. Porque el formato de la publicación, sí. digamos, ¿no?
¿Es parte de una serie?
Es parte de una
¿Tiene
serie.
¿Tiene continuidad?
Tiene continuidad, tiene una antes, una después. Eso es situar, ¿no? Para mí. Y eso es muy importante porque me hace ahora entenderla en un contexto ampliado. No solo lo que pasó antes, sino por qué la veo ahorita. ¿Por qué la veo en el periódico hoy? ¿Por qué la veo en esta revista, en este momento? ¿Sí? Porque nuestras condiciones sociopolíticas, culturales han cambiado muchísimo. Y como bien lo dices, no es lo mismo ver una foto de los hippies en el momento, en el periódico, cuando eran estos compas greñudos y patilludos, ahorita cuando es, qué chidos estos compas greñudos y patilludos, ¿no?
Sí, es un poco, hace un mes, poco más de un mes, muere Sasha Montenegro.
No me digas.
Se paleteó.
Por Dios, mi corazón sintió así.
Algo se rompió dentro de mí.
Muchas partes de mí se sienten muy mal.
Sí, murió a los 70 y algo años de edad. Wow. Pero todas las fotos, todos los posts, sacan fotos de ella en su vida pública. Es decir, además, bueno, fue vedette, fue artista de cine. Esposa de un presidente, etcétera. Pero la sacan, porque si la sacaran, no sé, hace 2 semanas, probablemente mucha gente no la conocería. No. Entonces, tienes que situar cuándo fue la imagen pública de esa mujer, cuál es...
Su éxito, ¿no?
No solo su éxito, en el imaginario colectivo de México, sobre todo en México, porque fue esposa de un presidente, fue una actriz de un cine muy, muy
particular,
muy particular en México, ¿no? No creo que ese cine se haya exportado.
¿Quién sabe? Es probable que sí.
Sí. Tengo un tema, o tengo un punto más a nuestro alcance.
Sí, ¿cómo no?
Muy bien. Punto número 4, por favor. Gracias. Es, por último, bueno, no por último, porque tal vez sigan más cosas. Reviso, así escudriño con lupa, porque eso solo nos pasa a los fotógrafos, la técnica. Decía un maestro que tenía yo de arte conceptual contemporáneo, así, Cristian Silva Soura. Es un gran artista que le tengo mucho respeto, que nos decía, ¿cuál es la diferencia entre un fotógrafo y un artista cuando llegas a un museo, ¿no? Entonces, dice, el artista se para así a 3 metros a ver la pieza, cruza los brazos y de lejecitos la ve, ¿no? Así tranqui, a ver toda la pieza, el contexto, no sé qué. Y el fotógrafo se le acerca así a 10 milímetros a ver el pixel, la impresión, es que el ruido y la cosa así. Esa es la diferencia entre un artista y un fotógrafo. Yo padezco de eso, entonces también, así como veo todo lo demás, todavía tengo ese mal de ver la técnica, de ver que esté bien hecha, que esté, bueno, hecha como debe de estar para... lo que quiere decir.
Que esté presentada con la calidad que la quiere presentar el autor.
Que la quiere presentar.
Yo fíjate que no soy muy clavado en eso. Yo no soy muy clavado en la técnica. Yo no tengo ese mal. Pero, siempre brinca cuando hay algo que no...
Cuando hay algo que está mal hecho, que no va.
Sí, claro. Porque el tema puede ser muy bueno, la foto puede ser muy buena, pero dices, y qué mal resuelto está esto, ¿no? Entonces, siempre al final te das cuenta.
Sí, yo tengo una norma. Tengo dos ideas ahí. Una es que las piezas deben de estar o hechas por Dios o cagadas por el diablo.
Definitivamente.
Que se ve que están hechas como si hubieran
super
nacido.
Pulcras.
O que intencionalmente están bien mal hechos.
Sí,
¿no?
sí.
Así.
Es parte del lenguaje sí. A fin de cuentas.
Pero cuando trataron de emular a Dios y les quedó chafita, eso sí se ve muy mal.
Sí, y se nota.
Y se nota.
Y si no está justificado, pues, por el discurso, si no está justificado, se nota y brinca y puede echar a perder un trabajo.
Ahora... ¿Ya acabamos?
Dale. 30 segundos.
30 segundos. Yo siempre me pregunto, ¿por qué nuestros candidatos al gobierno, presidente, no sé qué, no saben de políticas públicas, de administración, de todo, y también de cultura y de arte y así? ¿Que no habrá un candidato que sepa de todo? Pero eso lo extrapolo a los creadores, que los creadores debemos de saber de todo, de conceptual... O sea, conceptualizar, escribir nuestros textos,
situar.
Bueno, vamos. Y también... la forma, ¿no? El fondo y la forma, ¿no?
Vamos a matizar un poco esto que estás diciendo.
Ah, yo pensé que amarrar navajas para continuar.
No queremos ser sabiondos. Creo que la palabra es, tenemos que estar informados.
Sí, completos.
Informados. O sea, tienes que tener suficiente información sobre un montón de cosas, ¿no?
Leído y escribido. Hemos llegado al final de este programa, 26 de marzo, que con mucho cariño lo grabamos para que usted no se pierda. De la angelical voz.
Para echarle a perder las vacaciones.
Y nos vemos aquí el próximo martes de Semana de Pascua. Esto fue La Caja Mágica.
Por Jalisco
Radio.
Esto fue La Caja Mágica, el espacio donde lo que se ve también se escucha. Jalisco Radio, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.